Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calle. Ya son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Cuando te sientas solo, te sientas sola, ya sabes que aquí en la cadena COPE te acompañamos en directo, sacrificamos nuestra vida, pues como lo haces tú. Te mando un abrazo bien fuerte si estás pasando por un mal momento, si te sientes solo, si estás angustiado, si te comes la cabeza por problemas, te aconsejo que no te separes de nosotros, que te vamos a dar mucho cariño y buen rollo y vas a sentirte en COPE como si estuvieras en tu casa, en tu propia casa. En este programa de radio, en estas dos horas, nos alejamos de la política. Nos fijamos más en historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón y que a pesar de la que está cayendo en todos los aspectos de la vida, pues hay historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Quédate con esa frase porque es un buen lema de este programa de radio. Y es que hay historias de amor que parecen que están sacadas de una película. Y esta con la que te voy a poner la segunda calle positiva del día, te aseguro que lo es. Son Penny y Mark, que se conocieron en Reino Unido cuando tenían tan solo 17 años. Ella, por ejemplo, era una joven británica que estudiaba en un colegio privado. Y él, bueno, pues acababa de emigrar de su Bahamas natal para buscarse un futuro mejor en Londres. Hay que decir que lo suyo fue amor a primera vista, pero cuando los padres de la chica se enteraron de la relación, se opusieron completamente. Y es que en los años 70, las parejas interraciales no estaban bien vistas, y Mark fue amenazado con ser expulsado del país si seguía viendo a Penny. Su falta de recursos económicos y también la presión familiar les hicieron ceder y finalmente rompieron. Durante los años siguientes el amor no le sonrió a ninguno de los dos. Penny se divorció en dos ocasiones y Mark nunca volvió a tener una novia formal. Pero fíjate, todo cambió 39 años después, cuando la pareja se reencontró en Facebook. Él había vuelto a Bahamas y ella seguía residiendo en Londres, aunque eso no les disuadió en absoluto de retomar la relación. Al principio es verdad que se conformaron con hacerlo a través de las redes sociales, pero la pandemia acababa de estallar y era imposible verse. Sin embargo, en cuanto se relajaron las restricciones, Penny cogió un vuelo y se fue a Bahamas. Según afirman, fue como si nada hubiera cambiado y ahora han decidido dar un paso más. Se van a casar. Mark dice que siempre supo que Penny era el amor de su vida. Nunca tuvo dudas. Sin embargo, el racismo y los prejuicios les han hecho tener que esperar 4 décadas para lograr tener su final feliz. Así que desde Poniendo las Calles quiero decirte que ojalá nadie tenga que pasar por lo mismo nunca más.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles en directo a las 5 y 7 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, te lo contaba a primera hora. Hemos hablado de las migrañas, estamos hablando como tema del día en el programa sobre ellas. Es una enfermedad que afecta al 12% de la población mundial, pero es que atención, que el dato en España es que hay 900.000 personas que la sufren de forma crónica. Un ejemplo es el de Claudia, que nos ha explicado en COPE cómo vive con esta enfermedad.
Depende, o sea, no siempre es igual, pero en mi caso suele ser como tú lo has descrito, como pues suele empezar en la sien o en la zona de la mandíbula, como un dolor como de tensión o de pulsaciones y cada vez pues se va haciendo más intenso y pues eso, es un dolor de cabeza que es que te anula, o sea, es insoportable, la verdad.
En principio la migraña crónica no tiene solución, pero sí tratamiento. Nos lo cuenta Jaime Rodríguez Vico, que es el coordinador de la unidad de cefaleas del Hospital Fundación Jiménez Díaz.
Cuando son migrañas crónicas, es decir, cuando tiene más de 15 días de cefalea al mes, dentro de los cuales unos 8 son claramente migrañas, pues el tratamiento, hay unos tratamientos que hay más evidencia científica, como pueden ser orales, que son los que por los que empezamos, porque son, pues bueno, hay más, tenemos más, más seguridad con ellos y hay más evidencia, por ejemplo, topiramato, y luego ya inmediatamente pues solemos pasar a otro tipo de tratamientos, como puede ser la toxina botulínica, la toxina tipo A, y luego desde hace un par de años también dos anticuerpos monoclonales, los anti-CGRP, que son bueno, que han supuesto un gran cambio para el manejo de los pacientes, ¿no?, con migraña crónica.
Pues de eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, de las migrañas y cómo te están afectando. Son las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias. Le estamos poniendo en directo las calles a este martes 26 de octubre, en el que el santoral del día pues viene felicitando ni más ni menos que a los santos Felicísimo, Luciano y Gaudioso. Y atención, porque enseguida pues vamos a hablar de España, la primera globalización, que es el nombre de un documental cuyo propósito es dar a conocer parte de la historia de España. Mira, es que su intención es poner el foco en defender y divulgar hechos ciertos de nuestra compleja y emocionante historia. Porque, como bien dice José Luis López, su director en el cartel promocional de ese trabajo, quien conoce la historia construye el futuro. Bueno, pues en unos minutos nos va a ayudar a poner las calles en este martes 26 de octubre. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, me estás diciendo que vamos a contar más cosas.
Sí, más cosas. Entre otras cosas, vamos a leer los mensajes que nos están dejando los ponedores. Hoy, hablándonos de las migrañas, tenemos a un montón de oyentes, de ponedores que las sufren. Me parece un horror. Enseguida los leemos, pero también vamos a tener un pequeño espacio para nuestro refranero. En esta ocasión viene uno que a lo que se refiere es que, pues, muy malo ser avaricioso. No sé si tú lo sabes.
No, pero vamos, estoy loco porque estoy aprendiendo un montón con esa sección que tenemos de los refranes, que conocemos de dónde vienen y cuáles son los buenos momentos para utilizarlos. Eso siempre nos viene bien. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días.
En cuanto al tiempo, a los ponedores, ¿qué les decimos?
Pues que va a ser un día en el que las lluvias nos van a dar un respiro y solo se esperan pequeños chubascos en puntos del País Vasco, Baleares y de Ceuta y Melilla. Por lo demás, día de nubes en el noroeste y sureste peninsular, y en el resto de puntos del país el sol va a ser el gran protagonista. Además, se sigue notando el descenso de las temperaturas, con máximas que van a rondar los 18 en el norte, los 20 en la zona centro y los 25 tanto en el sur como en Canarias y Baleares.
Muchas gracias, Javier Herrero. Isabel Cayuela, Juan Carlos Sala Rubio, Marca La Espiga, José Francisco Garde Cuesta, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Donde también hay ponedores que les gusta, pues, dejar su nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores suenan francamente bien.
Buenos días, buenas noches, Pulpo y compañía.
Buenos días.
Viva España.
Viva
Saludos
España.
A todos desde Sevilla. Soy ponedor.
Muy bien.
Hola, buenas noches, Pulpo y compañía.
Qué buena voz.
Muchas gracias por el programa.
Qué bonita
Venga,
voz.
Familia, un abrazo.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Víctor.
Hola, Víctor.
Un agricultor de Badajoz que va a cuidar sus aceitunitas.
Me encanta.
Soy ponedor.
Gracias, Víctor.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Vamos a por el lunes. Vamos a ver si empezamos el lunes cogiendo desde aquí, desde Chinchón hasta Huelva.
Muy bien.
¡A por un poquito de carboncito! ¡Vamos, ponedores!
Buenos días, Pulpo. Yo me levanto a las 5:30 para trabajar en correos y organizar las cartitas que luego reparto.
¡Qué grande!
Me encanta vuestro programa, la energía que transmitís, el positivismo, las ganas de vivir, las ganas de madrugar y las ganas de ser feliz.
Ay,
me encanta
bien.
Cuando le das la del Pulpo a Herrera.
Uh-huh.
Ya me quedo luego con él.
Uh-huh.
Y os mando un saludo muy fuerte.
Muchísimas
Desde
gracias.
Madrid, fuerte abrazo y ¡arriba!
Muy
Arriba
bien.
Los ponedores.
Muchísimas
Buenas
gracias.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Los Placa Blanca.
Ole.
Echando la noche.
Qué bonito.
¡Soy ponedor!
Me encanta, me encanta. Me encanta que dejéis mensajes de voz en el WhatsApp. Me gusta que digáis vuestro nombre para que luego os pueda saludar uno a uno y poderos mencionaros mientras os escuchamos. Así que venga, no hagas pereza, déjame un mensaje ahora para que lo escuchemos mañana en directo en Poniendo las Calles. El WhatsApp del programa, el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy será mensaje que a esta hora mañana lo escuchemos aquí en directo en la cadena COPE. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores con migrañas.
Sí, Merche, por ejemplo, desde Berriozar, padece migrañas y desde hace un año, cada tres meses, le ponen botox en la cabeza y el cuello, que le va fenomenal.
Bueno, es un buen remedio. A lo mejor es una buena solución para un montón de gente. Gracias por estar en COPE. Disfruta de esta copla.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre. con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela.
Quiero mandar un saludo a la gente que está con el taxi. Yo, la verdad que estoy fallando a una persona que según venía la radio, hemos coincidido en un semáforo, he bajado la ventanilla, he mirado al taxista porque pues tenía cara de maldita luz verde que no se apaga en ni un momento. Y le pregunto, digo, ¿vas escuchando la radio? Y me dice, sí. Digo, pues póntelo a partir de la... Y va escuchando una emisora musical. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Rubén. Y le digo, Rubén, póntelo a las 4, ponte la cadena COPE a las 4, que te voy a mandar un saludo. Se me ha ido al santo al cielo, lo reconozco y pido disculpas. Así que Rubén, si estás escuchándonos, te mando un abrazo bien fuerte. Soy el que en O'Donnell ha coincidido contigo y me he comprometido a saludarte. Con lo cual, Rubén, esperemos que esa luz verde esté mucho tiempo apagada, señal de que hay trabajito. Me decía que había poco trabajo esta noche. Lo digo porque están llegando muchas rondas, muchos ponedores que están trabajando desde hace horas y tenemos unos cuantos taxistas, se ve.
Sí, tenemos taxistas. Y hoy estamos hablando con los ponedores sobre las migrañas y de momento el testimonio que a mí me ha parecido más espectacular es el que te voy a leer ahora.
¿Sí?
Y mira lo que dice José Antonio Santamaría. Dice, uh-huh. Cada día, por lo general, Pulpo, yo tengo migrañas. Día sí, día no. Pero vamos, casi todos los días. Desde los 22 años. Tengo ahora 36. ¿Lo que hago para tratar de que no me duela la cabeza? Pues tomar ibuprofeno, con cuidado, porque me están empezando a destrozar el hígado.
Vaya.
Es un dolor insoportable. Se me nubla la vista. Hay veces que ni el silencio ni la oscuridad me quitan el dolor. Momento que ya me toca ir al hospital, me ponen una inyección y me tienen que poner 20 minutos de oxígeno. Uh-huh. En fin, que me está quitando tiempo de hacer cosas con mis niñas, con mi mujer, con mis amigos. Se me cortan muchos momentos importantes de la vida. La niña mayor, por ejemplo, hay días que cuando se levanta me pregunta por la mañana si me duele la cabeza y si le digo que no me dice, pues ala, a salir con la bici.
Bye.
Es muy duro. Saludos, ponedores. Ante todo, ánimo a los que están como yo con esta tortura prácticamente diaria.
Muy bien, muy bien. Me encanta. Fíjate, ¿te das cuenta, Bea, que siempre, a pesar del dolor, del sufrimiento, siempre los ponedores cierran con algo positivo, con esperanza, con alegría, con ilusión, también con resignación y qué es lo que toca y a enfrentarse al dolor?
Claro, pues José Antonio, si nos estás escuchando, lo que estamos leyendo aquí, la gente está probando ya con Botox y el tema del pendiente, que te pones en una zona concreta del cartílago, uh-huh. Seguro que si lo preguntas a un especialista te dice dónde, uh-huh. Y ponerte ahí el pendiente, aunque no seas muy de llevar pendientes, pero si es bueno para las migrañas, yo le veo un apaño, vamos.
La verdad que sí. Bueno, déjame que dé un dato y me lees un mensaje, Bea, porque fíjate, somos ya en Facebook 69.906 ponedores. Es decir, que estamos a 94 ponedores de alcanzar hoy la cifra de 70.000 seguidores en nuestro Facebook. Yo sé que hay mucha gente que dice, Pulpo, ¿por qué le das tanta importancia a Facebook? Esto es un escaparate, esto no es nada. Esto es una representación de la audiencia que tiene este programa. Yo doy las gracias a la gente que se molesta en seguirnos, en darle ahí a decir, aquí estoy con vosotros. Esto es un dato histórico. Hay programas que llevan muchos años en la madrugada y apenas superan los 8.000 seguidores. Nosotros los ponedores, los que levantamos España cada día, vamos a alcanzar en, yo qué sé, 3-4 días los 70.000 seguidores. Esa es tu representación. Ahí estás tú. Ahí estás tú aportando cada día tu granito de arena para que España siga funcionando de madrugada. Ahora somos 69.906. Yo espero que antes del viernes alcancemos esos 94 ponedores que necesitamos para cerrar esa cifra. Me encantaría conseguirlo cuanto antes porque es la representación de la audiencia en un dato conciso.
Bueno, y Soraya Sánchez, que nos ha dejado también hoy su mensaje, dice, madre mía, yo la sufro, herencia de mi papá, que a su vez lo heredó de su mamá, es dolorosísimo. Cuando me dan pueden durar días y la única manera para que se me calme es quedándome quieta, sin moverme, nada, porque en cuanto me muevo un pelín parece que el cerebro se choca contra el cráneo. Ni a mi peor enemigo se las deseo.
Seguimos avanzando hacia las 6 de la mañana. Esa hora comienza Carlos Herrera, pero hasta entonces hay que contarte un montón de cosas para poner las calles en esta nueva jornada que está amaneciendo. Recuerda que si estás trabajando, necesito saber a qué te dedicas, cuál es tu profesión, a qué hora has entrado, a qué hora sales, porque te quiero leer en nuestra ronda de ponedores. Mándame el mensaje a facebook.com/poniendolascalles, lo encabezas con la palabra ronda y te leeremos con muchísima energía y sobre todo reconoceremos tu esfuerzo para salir adelante. Mira, hoy te voy a presentar un documental que todos los españoles, de verdad, te lo digo con el corazón, lo tendríamos que ver. Es obligatorio, tendría que ser obligatorio, porque habla de nuestra historia. Está ya en los cines desde el pasado viernes, y no es una película, es un documental, insisto. Mira, uno donde además aprendemos mucho de nuestro pasado, y suena así de bien.
¿Por qué la historia es tan importante? Claro, dice el profesor, la historia explica el pasado. No, le digo yo, hijo, la historia no explica el pasado. La historia en realidad explica el presente, pero mucho más importante que eso es que quien conoce la historia construye el futuro.
España fue un país que dominó medio mundo, que tuvo un idioma que hablaba medio mundo, cuya cultura se expandió de una manera enorme.
El Imperio Romano existió y cambió el mundo. El Imperio Español existió y cambió el mundo. El Imperio Español es una cosa del mundo entero, porque cambió el mundo entero.
España necesita recuperar su historia.
España, la primera globalización, es el nombre de este documental, que solamente, pues esta introducción que acabamos de reproducirte en Poniendo a las Calles, ya te pone los pelos de punta. Su intención es poner el foco en defender y divulgar hechos ciertos de nuestra compleja y emocionante historia, porque como bien dice José Luis López Pinares Linares, su director en el cartel promocional de ese trabajo, quien conoce la historia construye el futuro. Y por eso, ponedores, lo tenemos hoy con nosotros para hablar de esta interesante obra. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estarás orgulloso de lo que has hecho, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Y sobre todo de la acogida que está teniendo. Eso es lo que nos ha sorprendido, la verdad. Ha sido extraordinario.
José Luis, ¿cuál es la enseñanza principal que te llevas tras, bueno, pues realizar este documental? ¿Qué has aprendido?
Bueno, he aprendido muchas cosas que no sabía antes de empezar el documental. Que es, bueno, la verdad es lo bueno que tienen los documentales, como yo los encaro, ¿no?
Claro.
Que son también una forma de aprender cosas. Yo, por ejemplo, no sabía apenas nada de la primera globalización. Por eso empieza la película con eso, ¿no? Porque para mí fue sorprendente y pienso que para muchísima gente también lo será, ¿no? Saber que la moneda de curso que fue la moneda mundial fue el real de A8, que el dólar está copiado exactamente, pero literalmente de esa moneda, las barras del simbolito del dólar son las del escudo del Plus Ultra, ¿no? Hay un montón de cosas que yo he ido aprendiendo y que no sabía antes de hacerlo.
¿Estamos un poco acomplejados los españoles?
No, un poco no, mucho.
Fíjate.
No acomplejados. Porque pensamos que nuestra historia, que tenemos, bueno, todavía hay mucha gente en España que nos ha hecho creer que tenemos que pedir perdón por nuestra historia.
Es verdad.
Por lo que hicieron nuestros antepasados, cuando primero es algo ridículo juzgar el pasado desde el presente con las mismas. Y luego, otra cosa es que no, que la verdad que el Imperio Español y la historia de España está llena de hechos increíbles y de gente absolutamente fascinante, y que está bien conocerlos, y que y que nos estamos perdiendo mucho si no los conocemos, ¿no?
Uh-huh. Hombre, yo creo que este documental, por eso, ya has escuchado cómo lo he presentado, yo creo que es obligatorio el verlo, el saber un poco más de nosotros. Fíjate que este programa de radio lleva en antena desde el 1 de septiembre de 2015 y mantenemos una sección que se viene a llamar España ayer, hoy y mañana y siempre. Te quiero decir, reconocemos lo que se ha hecho hace un montón de años a nivel mundial. Los grandes acontecimientos globales de la historia de la humanidad, en muchos de ellos hay siempre un español de por medio. Yo creo que España ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la humanidad, y a veces es como si tenemos que agachar la cabeza y esperar a que nos den una colleja.
Yo creo que no es un papel importante, es el papel más importante que ha jugado nadie en la historia ha sido España. O sea, no hay nada comparable. Ningún imperio duró tanto tiempo, tuvo una extensión tan grande. Vamos, ni siquiera el Imperio Romano, y cambió tanto la forma de la historia, ¿no? O sea, como el Imperio Español. O sea, no hay comparable. Luego los demás han ido a rastras, han hecho otras cosas, pero no hay nada comparable a la historia de España. Uh-huh. Y no se puede entender la historia del mundo sin la historia de España. Es absolutamente imposible, cosa que han intentado hacer por de todas las maneras posibles, ¿no?
Es verdad.
A sacar a España de la historia del mundo. Uh-huh. Y eso es lo que he querido hacer con este documental.
Uh-huh. Además, en este documental, José Luis, lo que vienes a contar es que existe, que nace de la necesidad de despertar en los propios españoles el interés por conocer nuestra historia de una forma más próxima a la verdad. Porque ahora, claro, nos vamos a meter en harina. ¿Hay muchísima leyenda negra en torno a la historia real de España?
Bueno, sí. Prácticamente casi solo hay leyenda negra.
Claro.
O sea, como vemos ahora, ¿no? Con el presidente de México, diciendo que hay que pedir perdón, y barbaridades que son completamente, no tienen nada que ver con la historia, sino con la utilización. O sea, ¿por qué el presidente de México no le pide al presidente de Estados Unidos que le pida perdón por haberles robado el más del 50% de su territorio hace 200 años?
Sí, señor.
O sea, es absolutamente ridículo que nos pida perdón por que tengamos perdón por Hernán Cortés. Uh-huh. O sea, no. Es simplemente que además liberó a todo México, lo que era entonces el Virreinato Nueva España, del imperio homicida y caníbal de los aztecas, ¿no? Es decir, fue completamente al revés. Tenía que estar agradecido a que les que no acabaran con todas las otras etnias, que había muchas más, no solo los aztecas, entre otras miles de cosas.
No sé si es una apreciación mía, pero normalmente toda esta gente que está un poco rebobinando la historia con este tono y buscando esas cosas para no reconocer lo que realmente España hizo y engrandeció a la humanidad, suelen ser ideologías de izquierdas. No sé si me estoy equivocando o estoy patinando o no.
Bueno, la verdad es que en general sí hay una idea del progresismo que va, pero sin embargo hay gente de izquierdas, y hay gente de izquierdas en nuestro documental que no siempre, la izquierda no siempre ha tenido esa visión de la historia de España.
Yeah.
¿Eh? O sea, que no tendría por qué ser alguna razón ideológica, o sea, en cuanto a izquierdas y derechas, sino, o sea, la izquierda, por lo que sea, en general ha ido abrazando esa posición anti-española y anti-legendaria. Uh-huh. Pero tampoco la derecha ha hecho nada por cambiarla.
Yeah.
¿Eh? O sea, ha hecho muy poco. O sea, que es algo que ha sido común a izquierda y derecha, ¿no? En este país, vamos, que incluso, fíjate, durante el franquismo se siguió estudiando en los libros de texto, sale en la película, la Armada Invencible, como un gran desastre, y no fue ningún desastre, fue una batalla perdida en una guerra que ganó España. Uh-huh. Pero esa lección se ha venido estudiando desde que hay libros de texto en España, desde el principio del siglo XX, ha pasado por monarquías, dictaduras y repúblicas. Uh-huh. Y siempre ha sido lo mismo. Uh-huh. O sea, que no es tanto una visión Bueno, la izquierda lo promueve seguramente ahora con más entusiasmo la leyenda negra, pero la derecha no ha hecho nada por contarlo, tampoco, o sea que no...
Sin embargo, José Luis, seguro que tienes algún hecho que quizás no haya sido tan real y que nos lo hayamos tragado como algo que realmente ha ocurrido y que te ha sorprendido, ¿no? ¿Cuál ha sido ese hecho que quizás no es tan real pero que te ha llamado la atención?
Bueno, la verdad es que no, un hecho... No, hay cientos de hechos. O sea, lo más difícil de la película ha sido seleccionar, porque hay tanto material que se nos ha quedado fuera, que ha sido un trabajo duro de llegar a una selección que representara un poco lo más importante y tampoco cargáramos al espectador con una avalancha de datos, de información, ¿sabes? O sea, que ha habido... Bueno, pero, por ejemplo, la Inquisición Española es una de esas cosas de la negro legendarias, ¿no? O sea, en la película está Jaime Contreras, que es el mayor especialista mundial de la Inquisición, el hombre que ha estudiado sistemáticamente todos los archivos, ha desarrollado un método para estudiarlos, y entonces, claro, da unas cifras que no tienen nada que ver con la idea que llama tremenda de la Inquisición, de que todos los siglos de existencia de la Inquisición se condenaron a 1.500 personas a la hoguera, de las cuales solo se realizaron la mitad, unos 700, porque la otra mitad se realizaron en efigie, o se habían escapado o habían muerto antes. Uh-huh. O sea que, en todos los siglos, una condena es francamente muy poco comparado en lo que pasó en otros países, por ejemplo, Europa, con la quema de brujas, que fueron decenas y decenas de miles, hasta cientos de miles, seguramente. O sea, que la proporción es desmesurada, y sin embargo la leyenda negra de la Inquisición es lo que primero que se recurre, ¿no? Incluso hay museos falsos en Toledo, en Santillana, en Granada, que te enseñan los instrumentos de tortura de la Inquisición. Todo eso es mentira. Es una absoluta invención. Y sin embargo, oye, pues te venden la entrada y te cobran para enseñarte algo que es, y claro, da una imagen además de España a los que vienen a vernos, que es como de, ¿sabes? Uh-huh. Eso perjudica la idea de España en el mundo. Pues nada, lo tenemos en todas las ciudades que tienen un atractivo turístico. Uh-huh. Ahí están los museos, los espantosos. Sí, es toda una auténtica mentira.
Uh-huh. José Luis, no te voy a quitar más tiempo. Voy a retomar pasada una semana o dos aproximadamente después de esta charla, porque volveré a contar algo sobre este documental, porque yo me quiero acercar al cine a verlo, porque lo bueno es que lo que me han contado es que estás arrasando, que están las salas prácticamente llenas todos los días, lo llevas reproduciendo en los cines desde el pasado 15 de octubre y que por lo que llevas, que está funcionando muy bien.
Cada día va mejor y estamos la quinta película de los estrenos, ¿eh?
Bueno.
O sea, con James Bond y todo en delante, o sea que no.
Qué bien, pues José Luis, retomaremos esto porque está muy bien. Yo creo que la frase, el lema que utilizas en el cartel promocional es básico: quien conoce la historia construye el futuro. Todo lo que sea engrandecer a España, reconocer lo que hemos hecho y el papel que jugamos y que hemos jugado para la humanidad, yo creo que es bonito y que estamos obligados a conocerlo. Entonces, que haya gente como tú, José Luis, que se lance a la piscina y que quiera encima pues orientarlo para que los adolescentes que tanto necesitan conocer lo que hemos sido, lo que somos y lo que, si Dios quiere, seremos, pues me parece fundamental esto que estás haciendo.
Yo creo que la película la ha hecho también para nuestros hijos, ¿no? Para los para los jóvenes que no se van a leer, por ejemplo, el magnífico libro de Marcelo Gullo, Madre Patria, del que he sacado la frase esta que has citado, que les va a costar, pero que sí pueden ir a ver una película que dura una hora y media al cine, ¿no? Y entonces, eso es lo... Y además teniendo muy buena respuesta entre los jóvenes. Y,
qué bien, y es, qué bien. Y
queremos llevarla a colegios, en fin, hacer toda una... Qué bien,
que te vas a mover un montón y sobre todo, pues eso, vas a dar a conocer lo que realmente hemos sido, lo que somos y lo que tendremos que seguir siendo. José Luis, te mando un abrazo enorme. Ojalá más iniciativas como la tuya, ¿eh?
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Volveremos a conectar contigo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Las 5:33 de la mañana, 4:33 de la mañana en las Islas Canarias, en la cadena COPE seguimos poniendo las calles. A partir de las 6, el doctor Carlos Herrera estará aquí. Gran canción de los Gabinete Caligari. Vea, las migrañas de los ponedores me empiezan a preocupar, ¿eh?
Hombre, Merce dice, mi marido y mi hija las ha heredado de él. Hoy ha tenido que venir del instituto a las 10 de la mañana porque no podía ni abrir los ojos. O Amparo Ferredes dice, la verdad, Pulpo, que se pasa muy mal. Sí. Las sufro casi cada mes, muy fuertes, con vómitos y pinchazos agudos. Me duran más o menos 2 días. No puedo tener la luz encendida, tengo que ponerme paños fríos. Y las pastillas, si no son antes de que empiece lo fuerte, luego ya no las tolero en el estómago, no me acostumbro.
Esta es la situación de muchos de nuestros ponedores. Yo no sé si Gonzalo Zavalla también es un ponedor que de vez en cuando le duele la cabeza, pero que el dolor de cabeza se convierte en una migraña. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. No tengo tantos dolores de cabeza, pero tengo un hermano que tiene migrañas y conozco perfectamente que se pasa extremadamente mal.
Ya, se pasa muy mal. Yo no pensaba que tendríamos en nuestra comunidad de ponedores tanta gente que padecía esta dolencia, las migrañas, y no paramos de recibir mensajes. Estamos alucinados. Son ponedores que ahora nos escuchan a nosotros, pero que a partir de las 6 van a estar muy pendientes de lo que contéis en el Gran Cope.
Y yo te vengo a adelantar alguno de los temitas, y además tengo que decirte que hoy me gusta bastante lo que te traigo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
venga,
sí.
Comparte.
Bueno, es que estamos viviendo días importantes. Gran parte de la actualidad gira en torno a la reforma laboral, una reforma que aprobó el PP y que Casado amenaza con ir a Europa si se acaba derogando. Por eso, ¿quién mejor que él para explicarnos qué está pasando con este asunto y en qué nos va a afectar? Ojo, porque se traduce en puestos de trabajo.
Claro.
Así que hoy, a partir de las 6, recibimos al líder del Partido Popular, Pablo Casado. Por otro lado, se cumplen 50 años de la erupción del Teneguía, también en La Palma, y coincide con el de Cumbre Vieja, que está en plena erupción. Así que vamos a recordarlo con vecinos de la zona que lo vivieron y hacer un poco la comparativa de en qué se parecen y en qué se diferencia del actual. La verdad es que se diferencian bastante, porque muchos dicen que aquello fue un espectáculo maravilloso y que esto es prácticamente un infierno. Y atento a esto que te traigo, porque vamos a contar con la historia de Enric Badía. Que tú dirás, ¿quién es Enric Badía? Pues es el subcampeón del mundo de los panaderos.
¡Anda!
Que nos escucha mucho panadero en este momento.
Es verdad, siempre además capitaneado por Ángel desde Maqueda. Ahí está con su panadería.
Por supuesto que sí.
Ruiz Benayas, claro que sí.
Y es que se ha celebrado un mundial de pan en Francia, que es el templo del baguette. Y ha sido un español el que ha quedado segundo. Que además tiene una historia curiosa, porque trabaja en un obrador centenario que abrieron sus abuelos en 1917.
¿Ah, sí?
Y fíjate que él cuenta que sus amigos de pequeños pues se iban a jugar a la Play y que él prefería irse a hacer croissants con su abuela. Bastante inteligente por su parte, porque yo me iría también a comer croissants.
Qué bien. Oye, pero un buen pan y un poquito de aceite no está nada mal, ¿eh?
Bueno, es lo mejor del mundo. No es que esté mal, es que es lo mejor del mundo.
Vale, perfecto.
Es mi desayuno habitual, también
perfecto,
te digo.
Perfecto, hombre. Es que un buen pan tostado, un chorrito de aceite y un poquitín de sal.
Fenómeno.
Eso es una maravilla, ¿eh?
Sí. Estoy totalmente contigo. Qué bien.
¿Y ya está?
Bueno, mira, como ya sabía que me ibas a preguntar el ya está, te he traído más cositas. Vamos a hablar con Bruno Casal, que es un carnicero de la localidad coruñesa de Narón, que se le ha ocurrido la idea de madurar la carne a 40 metros de profundidad bajo el mar. La envasa al vacío, mete las chuletas en una jaula y, atadas a una cuerda, las sumerge en el mar para que luego la carne pues dé mejor resultado.
Bueno.
Yo soy un gran amante de la carne, un carnívoro empedernido.
Empedernido, ¿no?
Ya. Y bueno, a ver qué nos cuenta Bruno.
Qué curioso, nunca había oído ni siquiera imaginado que se podría madurar la carne bajo el agua, aunque estuviese retractilado ahí para que no entrase el agua.
Sí, igual ahí hay un nicho de mercado que tenemos que empezar a explotar, Pulpo, ¿eh?
Bueno, como la gente de Discar Lux nos suele estar escuchando, a ver si nos dan alguna pista sobre esto que vais a tratar luego en el Gran Cope. Pues Gonzalo, que estaremos pendientes de lo que contéis.
Fenomenal, un abrazo, Pulpo.
Gracias, Gonzalo, que tengas un buen día. Son las 5:38 de la mañana, 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. Canarias. Estoy muy contento, Bea, porque Jesús del Castillo nos da las gracias por bueno, la cifra que han recaudado a beneficio de los damnificados de La Palma. Acuérdate, Bea, que el otro día pues bueno, pues mencionábamos que se iba a celebrar un concierto benéfico por La Palma, que se hacía con muchísima ilusión, y nos cuenta que el sábado pues que consiguieron recaudar 1.500 euros, sin contar aún lo que van llegando por transferencia y por los Bizum. Dice, una vez que ya esté todo sumado, se va a enviar a Cáritas en Tenerife, que es la encargada de recibir las ayudas y su distribución. Nos da las gracias por el apoyo que desde Poniendo las Calles dimos a esta, bueno, a esta acción, y que dice que les han dado muchas alegrías, con lo cual, oye, lo comparte.
Qué bien, cuánto me alegro de que hayan podido recaudar ese dinero y que sea de ayuda.
Qué bien, pues nada, Jesús del Castillo, te mandamos un abrazo y sobre todo gracias por tu acción solidaria. 5:39, 4:39 en Canarias, hay un montón de gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, que se lo digan a Adrián Cartucho, que nos da los buenos días desde Almería, que está escuchándonos camino a Jerez del Marquesado, a la planta termosolar para montar andamios, y allí pues haya gente que pueda trabajar en sitios inaccesibles.
Bueno, José Ángel, que trabaja en catering, dice, sobre las 4 de la mañana ya estoy en pie trabajando, animo a todos los trabajadores de Bocata Express.
Anda, qué bueno. Martín Rubio es un vigilante de seguridad, dice, Pulpo, hoy ha tocado trabajar en un resort de la región de Murcia, estoy muy orgulloso de mi placa blanca.
Qué bien, David Armentia, que es tornero y ponedor.
Oh, qué bien. Estusi dice que hoy arranca la VTC, o ha arrancado la VTC a las 4:30 de la mañana, que tiene muchas horas muertas hasta las 18. Dice, es que claro, luego vienen los servicios concertados, que es lo que tiene.
Dolores Meléndez, que nos escribe desde Málaga y dice que es limpiadora.
Nacho Blázquez Tejero es un vigilante de seguridad que está ahora mismo en un tribunal del Ayuntamiento de Madrid.
Tenemos también a Begoña Plazas, está en Cartagena y es enfermera.
Rafa Coscoñas, se llama así. Nos da los buenos días, que está poniendo las calles con un taxi en Villalba. Dice, larga vida al taxi, Pulpo, soy ponedor.
Fernando nos manda un saludo, él es conductor de Extravial y Lagarto.
Y Edu Alba dice, chicos, muy buenos días. Yo no trabajo, pero tengo insomnio y os mando un saludo desde Ginebra, en Suiza.
Y por eso nos escucha. Y Mar Martín, que es ponedora de la bella Salamanca, dice, soy granjera y estoy haciendo los futuros filetes que van a llenar vuestras neveras.
¡Qué grande! O Carmen Pellón, que nos escucha desde Lanzarote, es la directora de un instituto de educación secundaria. Madruga mucho, le encanta escucharnos hasta la llegada de Carlos Herrera. Dice, Pulpo, gracias de verdad por la labor social que estáis haciendo. Un cordial saludo.
Qué bien. Y José Manuel Zamora, que es policía, cuidando de todos durante toda la noche.
Un abrazo a todos y cada uno de los policías nacionales, locales, de diferentes administraciones, y a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Y gracias a la gente que nos protege y que nos va, saludando a través de tantos y tantos mensajes. Esto es un no parar, ¿eh, Bea?
Sí, tenemos un montón de mensajes. Hoy hablándonos de las migrañas, que de gente lo pasa mal, ¿eh? Con ya, esa enfermedad.
Ya, es tremendo. Son las 5:41, 4:41 en Canarias. Los mensajes que habéis enviado y que no han sido leídos, los congelamos y mañana los leemos aquí, en Poniendo las Calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Tiempo de Juego estamos muy contentos.
Viajeros al tren.
Porque este miércoles hay liga.
¡Oh, vaya, bravo!
Desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Osasuna.
Va a comenzar el partido cuando quiera el árbitro.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Quieres pan?
5:42 de la mañana en las Islas Canarias, una hora menos. Gracias por poner las calles con nosotros. Ya sabes que esta semana la banda sonora de la película Dirty Dancing es la que nos hace detener el tiempo, y hoy lo vamos a detener en ese año, en el 87, que es en el año en el que en España, pues por ejemplo, y desgraciadamente, la banda terrorista ETA atentó por primera vez únicamente contra civiles en el Hipercor de Barcelona. Esto sucedía, allí en la ciudad condal, donde 21 personas perdieron la vida.
La banda terrorista ETA ha golpeado de forma indiscriminada contra un grupo de personas que, residentes en la barriada de San Andrés, lo único que habían hecho era salir de sus casas y tratar de comprar algunos productos en un centro comercial.
La banda sonora de la película Dirty Dancing, que es del año 87, siempre nos gusta pues recordar algún acontecimiento, algún hecho que siempre recordaremos, positivo o desgraciadamente negativo como este, pero que sucedió en nuestro país. Dirty Dancing es una gran película, es una gran banda sonora y hoy toca escuchar una canción maravillosa. Es el Hungry Eyes, una canción interpretada por el músico estadounidense Eric Carmen, exmiembro de la banda Rapid Birds, también conocido por otras baladas como All By Myself o Sis Did It. Hay un montón de canciones que están metidas en esa banda sonora y que durante estos días y esta hora vamos recordando y disfrutando de nuevo. Gracias por estar en COPE, a 57 de llegar a los 70.000 seguidores en Facebook. Quizás sea la canción, Bea, que más pueda representar la canción de Dirty Dancing, ¿verdad?
Sí, ¿quién no ha querido bailar esto? Wow. Con Patrick Swayze, concretamente.
Wow, ¡qué emocionante! ¡Qué película! ¡Qué momentos! Y sobre todo, ¡qué recuerdos! Siempre la música nos lleva a momentos maravillosos de nuestra vida de cada uno, y esta canción trae muy buenos recuerdos al margen de la juventud que tendríamos, claro.
Claro, cada uno la vio en su momento.
Claro, y la disfrutó. Oye, estamos hablando de migraña. Los ponedores se están quejando un montón de los dolores de cabeza, ¿eh?
Claro, bueno, y algunos se quejan porque los sufre él y otros porque los sufre alguien querido. Conchi dice que qué mal ver a su hijo llorar de dolor con 28 años. Dice, ha probado el pobre de todo y el último recurso es que le están poniendo Botox. Mm. Y que le está resultando bastante bien, gracias a Dios. Así que yo espero que todo esto que estamos diciendo, pues tomen nota los ponedores que todavía claro. No les están tratando de ninguna manera, al menos efectiva,
claro.
y que se queden con ello, que lo apunten. O David Sarmentia dice, yo por suerte no lo sufro ni he sufrido migrañas nunca, pero mi señora sí, y en los cambios de estaciones, sobre todo, para ella es como una tortura, nos cuenta David.
Claro, cada uno tiene pues su problemática y lo comparten en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde, por ejemplo, José Dueñas Vázquez, Anselmo Javier Monje o Gabriel Martín son ponedores que nos acaban de seguir. Gracias y bienvenidos. 5:47, hora menos en las Islas Canarias. En tan solo 3 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero hoy es martes y toca revisar el refranero español. Y lo hacemos con uno de los dichos más antiguos, por ejemplo, ese de más vale pájaro en mano que ciento volando. Y atención, porque nuestro experto, Luis Jacinto Ortega, nos explica el origen del refrán.
Thank you.
Muy bien explicado, muy conciso y muy claro.
Bueno, el dicho, como decimos, se conoce desde hace no ya años, sino milenios, y no solamente se conoce en España, sino que también lo usan en el resto del mundo. Lo más curioso es que tiene un origen cetrero, así lo explica Luis Jacinto.
Es heredero del proverbio latino "es avis indestra melior quam quator extra", que significa "mejor ave la mano derecha que cuatro fuera".
Bueno, el significado es verdad que es muy simple. El dicho lo usamos cuando queremos decir que es mejor tener algo seguro, aunque tenga menos beneficios, que la probabilidad incierta de obtener mayores logros.
Se dice que se practicaba en el Medio y Lejano Oriente en el 2000 a.C. Dicen que hay alguna representación de cetrería en pinturas rupestres. Los árabes eran muy buenos cetreros. Los romanos aprendieron la cetrería de los griegos. Hay informes que el emperador César usaba halcones para matar a palomas mensajeras. Esto mismo lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, para interceptar las palomas mensajeras de los aliados.
El arte de la cetrería es también muy antiguo, se viene practicando por todo el mundo desde hace siglos.
El refrán remarca el hecho de la posibilidad de perder el que se tiene intentando buscar otro mejor. El cetrero siempre perseguía mejorar el azor que tenía en la mano. Le parecía que tenía que ser el mejor e intentaba por todos los medios buscar otro mejor. El cetrero buscaba simbiosis, empatía entre hombre y azor, una relación en la que ambas partes se benefician. Tienen un código moral según el cual hombre y azor están ligados entre sí por lazos tan fuertes que solo pueden ser rotos por la muerte de uno de ellos. El objetivo principal del cetrero es entrenar a un ave de presa, por ver a la mano cuando se la llama.
El usar halcones para determinados trabajos, sin embargo, no se limita a la antigüedad. Por ejemplo, en la actualidad los cetreros también están muy cotizados.
Se dice que se practicaba en el Medio y Lejano Oriente en el 2000 a.C. Dicen que hay alguna representación de cetrería en pinturas rupestres. Los árabes eran muy buenos cetreros. Los romanos aprendieron la cetrería de los griegos. Hay informes que el emperador César usaba halcones para matar a palomas mensajeras. Esto mismo lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, para interceptar las palomas mensajeras de los aliados.
Claro, yo le doy las gracias a Luis Jacinto por explicarnos estos refranes que, aunque utilicemos en nuestro día a día, esconden bastantes más de lo que esperamos. Son las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. A las 6 comienza Carlos Herrera en la cadena COPE, pero ahora es el momento de darle la del Pulpo Herrera. Buenos días. En lo que vamos conectando con Carlos Herrera, en lo que va preparando el programa, lo que tenemos que hacer es recordar pues grandes acontecimientos musicales que celebramos hoy, día 26 de octubre de 2021. Hay canciones que son maravillosas y que, si no llegase por un gran recopilatorio que editaba Robbie Williams allá por el año 2004, a lo mejor no hubiésemos conocido. Esta es una de ellas, es una gran canción que se incluía en un grandes éxitos y que solamente la podemos escuchar en este momento. Trying to be misunderstood, but it doesn't do me any good. Love the way they smile at me, held that face for eternity. Now let them all fly off. When it comes down, it all comes down. You will not be found. Carlos Herrera, buenos días. Tú eres muy de Robbie Williams, me han dicho, ¿eh?
Sí, a mí me gusta Robbie Williams cuando... cuando empezó, cuando era Trinidad, sí. Después cuando Sacho Kruner, sí. Luego cuando era cantante de adolescentes, en fin, todo eso.
¿Quién me iba a decir a mí que tú te ibas a acordar de la época de Take That, de Robbie Williams, donde él realmente forjó su personalidad? Estaba claro que era el que destacaba del grupo y de hecho se fue en solitario para volar solo. Y lo bien que le ha ido, ¿eh?
Sí, a mí me gustó mucho siempre Take That, fíjate. Eran los 90, ¿no? Principio de sí, los 90, sí.
Sí.
Y coño, decía yo, estos tíos tan jóvenes y tan adultos, ¿no? Tan elegantes como son Take That. Y bueno, me fui aficionando a ellos. Luego los he seguido por ahí, dando vueltas, y especialmente Robbie Williams, ¿no?
Sí, sí, sí. Además que tiene un montón de buenas canciones. Pero hoy, Herrera, también nos deberíamos acordar de Cliff Richard, porque hace 26 años que era, bueno, pues reconocido con ni más ni menos que con la distinción de la Orden del Imperio Británico. Y te preguntarás, ¿y qué hizo para merecer ese distinguido premio? Pues es que ha hecho grandes canciones, representa tanto al Reino Unido que te pones a, bueno, pues a bucear un poco en su discografía y alucinas con las grandes canciones que ha firmado él y también que ha versionado. Esta es una obra de arte. Fíjate qué sonido de la caja de la batería, Herrera.
Fíjate qué bonito, ¿eh? Qué bonita versión.
Tiene un montón de versiones. Dice que él siempre ha admirado mucho a los Bee Gees y lo que hace también es ponerse a versionar pues el Too Much Heaven. Qué bonita canción y qué gran versión, por favor. Cliff Richard, 26 años, que es distinguido con la Orden del Imperio Británico, como también lo fue Elton John, Paul McCartney. Hay un montón de canciones que le hacen pues merecedor de esta distinción. Claro, no es el doctor honoris causa que ya eres tú, Herrera.
Ah, bueno, claro, ya lo siento.
Claro.
Esto es así, la vida tiene esas, claro. Estas cosas,
¿eh? Bueno, Herrera, oye, te invito a que te metas en elmundo.es, porque han publicado una entrevista que me hicieron y hago una mención muy chula a todos los ponedores de calles. Está en portada, en elmundo.es.
Ah, muy bien.
Si te apetece leerla, creo que te va a gustar, porque hablamos de radio y de reconocimientos y demás, y creo que es bonito.
Perfecto, pues ahora mismo.
Muy bien, Herrera, haces programa entonces hoy, ¿no?
¿Y qué hago?
Bueno, pues tienes lo de siempre, sota caballo rey. Los de Podemos están muy enfadados porque saben que se les acaba ya la leche de la vaca.
Bueno, pues es una... no sé. A ver, los de Podemos tienen razón en una cosa.
¿En qué?
Que ellos firmaron con el PSOE, sí, y también con Bildu,
sí,
la derogación de la reforma laboral.
Sí, sí, sí.
Y ahora dicen, oiga, esto hay que hacerlo, que lo hemos firmado.
Bueno, pues nada, claro. a elecciones.
Ya.
A elecciones. Te vamos a escuchar, Herrera.
A Vitas.
Escuchas Poniendo las Calles.